bien. Y yo los envidio. ¿Vos no los envidias?
No. Como decía un amigo, subordinación y valor. Hay que levantarse a las 6 de la mañana como el general Perón.
Bueno, yo lo quiero mucho al general. Le agradezco de corazón todo. Pero yo, a mí me gusta dormir.
Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, época de paritarias. Ustedes ya saben, por todos conocidos, posiblemente habrá nuevos paros en los gremios docentes. En ANSAFE no se ha llegado a una resolución, ¿no?, favorable, lo que tiene que ver con el conflicto docente. Tiene que ver con las paritarias de todos los años, pero también quizás, y esto es una opinión personal, con el clima electoral que estamos viviendo, que inevitablemente se mete, ¿no?, en la agenda salarial de los trabajadores, por definir de alguna manera, trabajadores de la educación. Pero no se ha hablado mucho en los últimos días de la parte universitaria, ¿no? Por eso, para el caso, estamos en contacto con Patricia Properzi, que es secretaria adjunta de COAD, ¿no?, con la que estaremos charlando un poco a ver cómo viene la cuestión, ¿no? ¿Habrá medidas de fuerza? ¿No habrá medidas de fuerza para aquellos alumnos que quieran de alguna manera organizar su futuro próximo? ¿Cómo te va, Patricia? Antonio Batemarco te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, y gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Habrá finalmente medidas de fuerza por parte de la COAD?
Bueno, es que vos titulaste cuando empezaste a presentar la situación muy bien, que este es tiempo de paritaria. Y los docentes universitarios estamos pidiendo eso, estamos exigiendo que haya paritaria. Cuestión que hace ya 2 años que hemos sido separados en fecha a partir de la firma que se ha hecho y se intentó sostener de 16 meses y que terminó explotando en un paro por tiempo indeterminado de 30 universidades en todo el país, han desplazado nuestra negociación a mitad de año, cuando ya todo el mundo ha negociado su salario. Entonces, nosotros no lo permitimos el año pasado y no lo vamos a permitir este, porque evidentemente todos queremos discutir salario a principios de año, cuando el resto de nuestros compañeros docentes están discutiendo salario. CETERA, ANSAFE acá en Santa Fe discuten salario a comienzo de año. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo inmediata apertura de la negociación salarial. No vamos a esperar hasta junio porque nuestro salario ya no resiste ningún análisis. Por eso,
hoy por hoy, me detengo aquí un segundito para aquel que no conoce, y de paso yo también me desando porque no tengo los valores actualizados. Hoy por hoy el salario de un profesor con la mínima dedicación horaria sería, ¿no? ¿Cuánto es?
2.200 pesos.
2.200 pesos por mes. Eso sería mínima dedicación. ¿Cuántas horas son por semana?
La mínima dedicación, aquel docente que después de haberse recibido y haber sido formado puede ingresar a la docencia y tiene que trabajar, digamos, con la mínima dedicación. O sea, 2.000 pesos por mes. Claro. 2.200, la garantía salarial.
2.200. ¿Y el máximo, para poner el otro polo, digamos?
Bueno, aquel docente que recién ingresa y que tiene todas sus horas afectadas a la universidad, o sea que es un full time, claro, que después de varios años de estudiar, recibirse y poder ingresar, tiene un sueldo de 8.800 pesos cuando se inicia. O sea, competir con cualquier empresa privada con ese sueldo hace que todo lo que es el esfuerzo por formar a alguien sea dilapidado, porque evidentemente cada vez nos cuesta más retener a todos los profesionales para hacer docencia e investigación. Algo imprescindible en nuestro país, y en la sociedad, se nota que hay un montón de cambios para hacer. Eso, en gran medida, va a venir de la mano de la ciencia en el amplio sentido, en cómo pensar otra sociedad que tiene que ver con las ciencias sociales, en las ciencias de la salud, en las ciencias del ambiente, en las ciencias de la industria. O sea, necesitamos a los profesionales que estén al servicio de una sociedad que debe cambiar. Bueno, eso no se va a conseguir con una tentación de 8.800 pesos para dedicarte nada más que a la universidad. Evidentemente, eso no va a poder ser. Y eso no lo estamos aceptando. Por eso, ayer, hoy y mañana estamos votando una medida de fuerza que vamos a llevar adelante junto con el resto de las universidades de todo el país. Se plantea un paro nacional de una semana completa para el 13 de abril. En todas las universidades del país están planteando ese tema. Algunas, digamos, los estamos votando, porque nosotros como modelo sindical en Rosario tenemos esa tesitura, que los docentes decidamos qué queremos hacer. No los dirigentes le dicen, esto está bien, esto está mal, la paritaria es fantástica, vos te gusta y te tiene que gustar a pesar de que yo no te deje opinar. No, nosotros decimos, ¿a ustedes le gusta, no le gusta, voten sí o no? Claro, la votación es una decisión.
Tienen un método muy parecido de elección, por definirlo de alguna manera, casi asambleístico como el de ANSAFE, ¿no? Por definirlo de alguna manera.
Claro, la asamblea y la votación, digamos. Claro. En la asamblea salen las mociones y las mociones se votan.
¿Cuánto están pidiendo ustedes? ¿Cuánto están pidiendo? ¿No? Vos me dijiste 2.200.
Nosotros estamos pidiendo la canasta básica universitaria, que tiene que ver, además de todo lo que significa vivir, también poder, digamos, comprarte un libro para seguir estudiando, poder imprimir todo el material que implica la permanente evaluación a la que somos sometidos, 15.500
pesos. 15.500
pesos.
Eso sería para la mínima dedicación.
No, esto es para un docente que vive exclusivamente y todas sus horas las pone en la universidad.
Y para la mínima, digamos, dedicación, y para comprender todo el panorama, y para la mínima dedicación...
Eso lo tenés que dividir por cuatro, porque es así, claro. Se van saltando, digamos, tenemos 2.200, la garantía salarial en este momento, para el que recién se inicia con la dedicación mínima, para la dedicación media 4.400 y 8.800 para la dedicación full time. Además de esta votación, se ha planteado una medida nacional de movilización docente estudiantil. Así que me parece bien cuando vos decís que los estudiantes se están organizando, los estudiantes están organizando con nosotros. El movimiento estudiantil en pie, porque el año pasado se mostró lo que ha sido esta unión estrecha entre los estudiantes y los docentes, pidiendo que no hay universidad pública sin salarios dignos. Esto se reitera y hay una movilización nacional donde van a venir de todo el país, no solo docentes, sino estudiantes, al 30 de marzo, donde es la reunión del CIN. Los rectores de las universidades se van a reunir en Rosario y nosotros les vamos a exigir que tomen posición respecto del salario y del convenio colectivo de trabajo, algo que se viene postergando incomprensiblemente, derechos laborales para los trabajadores por reservas de los rectores. Una de las mayores cantidades de reserva la ha interpuesto la Universidad Nacional de Rosario. Darío Mayorana puso 22 reservas para los derechos de los trabajadores. Entre ellos puso reserva a condiciones dignas de trabajo.
¿Qué sería reserva? Para entenderlo un poco mejor. Porque ¿qué sería reserva?
Reserva, es decir, bueno, este punto del convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, el 73, que dice que los docentes que han ingresado tengan que hacerlo por un concurso, tal como está en el estatuto de la universidad, que no se cumple, ese estatuto no se cumple, tengan que permanecer hasta su concurso, que el concurso por más de 5 años, una vez que tengas más de 5 años, pases a carrera docente, seas permanentemente evaluado, pero por carrera docente. Es decir, una serie de cosas, ahí hubo una reserva. Yo, porque dice que podría interferir con el estatuto. Y mi pregunta es, el hecho de docentes con más de 22 años de antigüedad sin haber sido concursado, transgrediendo totalmente lo que dice el estatuto de la universidad, ahí no hay ninguna preocupación. ¿Cómo es? La preocupación es para los derechos de los trabajadores, no para las prebendas de los gobernantes de la universidad. Parecería que el clientelismo sería aquello que define nuestra universidad y que permite manejar cargos a discreción, pero eso no es problema. Sí es problema cuando un trabajador docente pide derechos.
Bueno, ahí me la dejaste picando, no iba a tocar este tema, pero me la dejaste picando, tengo que meter el gol, hablando lenguaje cotidiano. De esto se habla mucho, evidentemente, y por allí sotoboche, ¿no? Porque no se quieren dar nombres, pero se hablan de los famosos cargos o chapas, ¿no? Hablando en el lenguaje del argot cotidiano de la política, que le daría la facultad a ciertos militantes, ¿no? De esto ustedes tienen una suerte de relevamiento, porque yo en su momento hablaba, por ejemplo, con militantes del ALDE y me decía el año pasado, ¿no?, que había como, no sé si recuerdo bien en este momento, pero 213 cargos, una cosa así, chapas de 12.000, 13.000, 14.000 pesos, digo, porque yo cuando cursé, por ejemplo, en Humanidades, en vez de ventana teníamos una bolsa de consorcio en pleno invierno, por ejemplo, porque no teníamos ventana. Digo, esto afecta directamente a la universidad, no sé si vos lo ves así y tenés información parecida.
Mira, nosotros nos costó muchísimo conseguir la planta docente porque, bueno, es uno de los grandes misterios de la universidad. Nos la dieron en papel, la tuvimos que trasladar, hacer todo un escaneo y trasladarla a Excel. Y resulta que empezamos a cotejar esta planta que nos dan con la realidad de cada una de las facultades, sobre todo en aquellas donde tenemos comisiones internas con delegados que van y dicen, a ver, voten este cargo. Bueno, primera sorpresa, gran parte de las plantas son cargos temporarios. ¿Qué quiere decir que sean cargos temporarios? Que son personas que están en el aire y que no tienen derecho. Y que cuando, por ejemplo, un docente de psicología, el Ministerio de Trabajo dice que tiene que reincorporarlo, le dice, sí, lo reincorporamos, pero no lo vamos a reincorporar mucho porque no nos alcanza el presupuesto. O sea, yo te voy a pagar el sueldo si me alcanza el presupuesto. Yo voy a darle derecho a un trabajador que le corresponde por ley, por la Constitución, sí, a la universidad ya le alcanza el presupuesto. Esto es realmente aberrante. Hay un despacho, hay un dictamen del abogado, del asesor jurídico de la universidad que dice eso. Es aberrante. Y nosotros después empezamos a cotejar y decimos, a ver, este cargo de titular full, un cargo que, digamos, es la perla dentro de la universidad porque hay muy poco, ¿dónde está? A ver, lo buscamos en Humanidades. Ah, no, acá en Humanidades no está. ¿Y dónde está? Ah, está en el Hotel Italia. ¿Pero qué alumno tiene en el Hotel Italia? ¿Cuáles son los alumnos que van a asistir a clase? Vos sabés que lo estamos buscando. Recorremos los diferentes salones, los múltiples salones con aire acondicionado que hay en el Hotel Italia, que por suerte hay aire acondicionado en el Hotel Italia, porque si vos vas a Casilda, o vas a Zavalla, o vas a Humanidades, en Humanidades no tenés papel higiénico en los baños. Y en Zavalla y en Casilda los alumnos se caen descompuestos porque tienen salones, digamos que a veces los ventiladores no andan. En la agrotécnica de Casilda es terrible. Es terrible la forma en que están trabajando los chicos. Los tienen que sacar al patio porque se asfixian con este calor. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hace el rectorado con todo eso? Saca dictámenes que dice que los derechos de los trabajadores van a ser viables cuando le alcance el presupuesto. Pero vos tenés, digamos, instalaciones en otros lugares que están permanentemente renovadas. Yo digo, en el Hotel Italia no hay ninguna oficina que no tenga aire acondicionado. Ninguna. Mientras que los docentes que viajan a Zavalla o a Casilda viajan en colectivos que no solo no tienen aire acondicionado, sino que no tienen cortinas. Entonces viajan en una pecera, muertos de calor, descompuestos.
Qué bárbaro, sí. No, la verdad está bueno ver y no y adentrarse un poco en lo que es la realidad cotidiana de los docentes e investigadores, porque por allí no se conoce mucho, incluido yo, ¿no? Que por más que en algún momento haya pasado por la facultad y me interese bastante el tema. Te agradecemos mucho el contacto, Patricia.
No, y bueno, es un gusto hablar con ustedes. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo.
Adiós. Allí pasaba Patricia Properzi, secretaria adjunta del gremio COAD, de aquel que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, lo dijo ella, ¿no? Un panorama complejo el de la universidad, que por allí pone las paritarias a mitad de año, cuando en realidad el año comienza ahora, ¿no? Tendría que ser cuando son las de otros gremios. Adelantó medida de fuerza para, pudiste anotarlo, para el 13 de abril, ¿no?
Exactamente, para toda la semana completa del 13 de abril se prevé una medida de fuerza.
Y dijo que están demandando 15.500 pesos, ¿no? Para
quienes tengan ocupadas todas sus...
Dedicación full time, claro, como se dice así, dedicación completa. Pero bueno, ya camino al final de este programa de mitad de semana de media mañana, porque estamos en miércoles, al menos de la semana laboral. Volvemos con Martínez Requis para completar la información relacionada al deporte.
Bien, volvemos con el fútbol porque hay que decir que hoy se van a cerrar los octavos de final de la Champions League y va a haber participación argentina en los dos partidos. La misma hora se van a jugar 16:45. El Barça va a recibir al Manchester City en el Camp Nou. Con bueno, las presencias de Mascherano, Lionel Messi por el lado catalán y de Micheli, Zabaleta y el Kun Agüero en el equipo inglés. 2-1 ganó el Barcelona en Manchester hace 15 días y también el otro de los partidos que cerrará los octavos de final, la Juventus visita en Alemania al Borussia Dortmund. En Italia, en Turín, la Juve ganó 2-1 en aquel partido, hizo un gol Carlos Tevez. Deberá defender entonces la ventaja que tiene para bueno, avanzar a la próxima fase. Ayer el Atlético de Madrid pasó por penales, el Atlético del Cholo Simeone le ganó 4-2, bien digo, en los penales al Bayer Leverkusen. Muy mal pateado los penales, impresionante.
Muchos afuera,
sí. El resultado global fue 2-1 fueron los penales, erraron muchos. Y el Arsenal quedó afuera con el Mónaco porque había perdido 3-0 en el partido de ida y ahora ganó 2-0 únicamente. Siempre lo ganaron los visitantes. 3-0 había ganado el Mónaco en Londres y ahora en Francia el Arsenal lo derrotó 2-0 y no le alcanzó. Vamos a hablar un poquito de los equipos de la ciudad porque se preparan para jugar lo que será la sexta fecha del fútbol argentino, que lo tiene Rosario Central como líder, el equipo de Coudet, que se entrenó ya en el día de ayer, habló Nelly Domínguez. Hay que decir que presentó unas molestias después del partido Fernando Barrientos. Hoy seguramente saldrá el parte médico de Fernando Barrientos. Damián Musto, que no pudo jugar el partido frente a Temperley, y ni tampoco lo pudo hacer Pablo Álvarez por presentar lesiones musculares. Por el lado de Newell's Old Boys, Rosario Central visitará el domingo 16 horas a Atlético de Rafaela. El árbitro será Germán Delfino. Ayer fue designado el juez. Por el lado de Newell's Old Boys, hay que decir que el que presenta molestias y estaría ya casi descartado para el partido frente a Quilmes es Hernán Bernardelo. Y la variante que maneja el Toro Gallego y más firme es la de Horacio Orsán. También hay que decir que está recuperado Federico Fattori, Diego Mateo. Esos eran los jugadores recuperados. Sí, y Ezequiel Ponce también. Pero bueno, ya eso es en el medio campo, que habría una variante en el equipo. Horacio Orsán podría ingresar. Mariano González fue finalmente designado para dirigir, arbitrar Newell's Old Boys Quilmes el viernes 20:30 horas, como siempre, con transmisión de Núcleo Deportivo para FM El Cairo 105.7. Y ahora vamos a repasar los partidos que hay para el día de hoy en cuanto a la Copa Libertadores, porque va a haber presencia de equipos argentinos. Estudiantes de La Plata recibe en el Estadio Ciudad de La Plata a Libertad de Paraguay 19:45, y el otro equipo argentino que jugará es el San Lorenzo de Bauza y Romagnoli, que viajaron a Brasil, a Sao Paulo, para visitar precisamente al Sao Paulo. 22 horas. San Lorenzo está muy complicado en el grupo, no se puede dar el lujo de seguir perdiendo puntos. Levantó en el torneo local, pero bueno, le falta en lo que es la Copa Libertadores de América.
Bueno, perfecto. Entonces, para esta tarde y esta noche, muchas opciones en lo que...
Igualmente, a las 13 horas vamos a andar en todos los temas deportivos en el programa, que en la tira deportiva de la radio, en Núcleo Deportivo, con las voces de los protagonistas y el análisis también de todos los partidos.
Muy perfecto, bien. Terminó.
¿Estás tomando agüita?
Sí.
Estabas medio ahogado.
Estás tomando agüita, no hay que hidratar la garganta.
Bueno, últimos minutos, ¿escuchan?
Sí.
¿Cuántas veces soñaste con que te lleven de viaje en una valija porque decís, che, bueno, qué lindo lugar, no puedo irme adentro de la valija cuando un amigo, un familiar se va a algún lado? ¿Nunca le dijiste?
No me puedes meter en la valija así, me hago un lugarcito, ¿no? ¿Jamás? Bueno, no.
Es muy gordo, no entro.
No, bueno, pero es una manera.
Salvo que sea la chica esta locutora, que le mandamos un saludo, que de hecho le tenemos que hacer la artística del programa, que nunca le hicimos, Nadia Valdebenítez, que...
Es chiquita
y entra dentro de una valija. Una vez subí una foto al Facebook, donde no se va a enojar porque ella es...